¿Cómo acompañar a personas que experimentan atracción al mismo sexo o confusión respecto a su identidad? Entrega número 1. ¿No nacen los homosexuales así? Los dos estudios citados con más frecuencia por aquellos que creen que la homosexualidad es innata se realizaron en 1991. Estos fueron el de Simon Lavey sobre el hipotálamo humano y el de Michael Bailey sobre las orientaciones sexuales de gemelos idénticos y fraternos. El estudio de Lavey. Simon Lavey, el mismo homosexual, examinó los cerebros de 35 cadáveres masculinos, 16 heterosexuales y 19 homosexuales, para ver si podía encontrar alguna diferencia entre ambos grupos. Descubrió que un grupo de neuronas cerebrales conocidas como INAH3, por sus siglas en inglés, era el doble de grande en hombres heterosexuales que en homosexuales. Sin embargo, hubo varias dificultades evidentes con el estudio de Lavey. En primer lugar, Lavey no se molestó en verificar que las 16 personas no homosexuales fueran, de hecho, heterosexuales. Lavey lo reconoció como una clara deficiencia de mi estudio. Además, el grupo de neuronas cerebrales en tres de los cerebros heterosexuales era más pequeño que el del promedio de los homosexuales, y tres de los cerebros homosexuales tenían grupos de INAH3 más grandes que el promedio de los heterosexuales. Otra falla fatal fue que el tamaño de la población de muestra de Lavey era ridículamente pequeño. El examen de 35 cadáveres no demuestra que la orientación sexual de miles de millones de seres humanos es genética. Finalmente, la lógica de Lavey es evidentemente errónea porque el grupo de neuronas en cuestión no ha sido probado ni como causa ni como efecto de la homosexualidad. En otras palabras, el menor tamaño podría ser consecuencia de la actividad homosexual y no causa de la misma, como ocurre en otras partes del cuerpo que se expanden o contraen debido a un mayor o menor uso. El estudio de Bailey. El doctor Michael Bailey de la Universidad de Northwestern y el doctor Richard Pillard de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston publicaron un estudio basado en gemelos criados en los mismos hogares. En grupos de gemelos idénticos donde un hermano era homosexual, encontraron un 52% de probabilidad de que el otro gemelo también fuera homosexual. Este número fue del 22% para gemelos fraternos no idénticos y solo del 9% para hermanos no gemelos. La conclusión a la que llegaron los autores a partir de estos hallazgos fue que la incidencia de la homosexualidad aumenta a medida que el vínculo genético entre los hermanos es más cercano. Por lo tanto, concluyeron que la homosexualidad debe tener una base genética. Al igual que en la investigación de Lavey, hubo deficiencias muy serias en la metodología de este estudio. Para empezar, la publicidad para voluntarios del estudio se realizó en una revista homosexual. Por lo tanto, se puede esperar que la incidencia de homosexualidad entre todos los encuestados sea excepcionalmente alta. En segundo lugar, el hecho de que, en el caso de los gemelos idénticos, el 48% de los que tenían hermanos homosexuales no fueran ellos mismos homosexuales, indica que la homosexualidad es en gran medida el resultado de influencias ambientales. Bailey mismo reconoció, debe haber algo en el ambiente que produzca gemelos discordantes. De hecho, investigaciones anteriores habían mostrado una correlación extremadamente fuerte entre la experiencia previa del incesto y la homosexualidad, pero Bailey y Pillard desestimaron los efectos del incesto como insignificantes. Anne Fausto, bióloga del desarrollo de la Universidad Brown, señaló que la falla central del estudio fue su incapacidad para separar los factores ambientales de las influencias genéticas. Ella dijo, para que un estudio de este tipo tenga algún significado, habría que observar a gemelos criados por separado. Es una mala interpretación de la genética. En los últimos 25 años se han realizado otros estudios importantes sobre la orientación sexual sin llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de los estudios científicos, el punto más importante que podemos señalar es que la cuestión de la naturaleza genética de la homosexualidad es completamente irrelevante para el debate. Nadie es perfecto. Todos tenemos falencias físicas, mentales, emocionales y espirituales que toman muchas formas diferentes, y cada uno de nosotros debe esforzarse por superar sus fallas y debilidades para la mayor gloria de Dios. Incluso si los homosexuales nacen así, esto no es excusa para ceder a sus deseos y ponerse en peligro a sí mismos y a otros. Después de todo, se ha demostrado que el alcoholismo es un rasgo genético, pero ¿acaso eso da a los alcohólicos el derecho a conducir ebrios y a estar protegidos de las consecuencias de ese comportamiento? Por supuesto que no. El psicólogo Harold Fishbein, de la Universidad de Cincinnati, ha sugerido que puede haber una disposición genética hacia el comportamiento racista. Si se prueba que el racismo es un rasgo genético, ¿aprobaremos que grupos de personas odien y discriminen a negros, judíos e inmigrantes? Por supuesto que no. Si se prueba que la cleptomanía es genética, ¿deberíamos legalizar e incluso honrar el robo compulsivo de una persona? Por supuesto que no. Finalmente, si se demuestra que la homofobia tiene un componente genético, ¿reconoceremos y aceptaremos las demandas de los homofóbicos? Por supuesto que no. Fuente: traducido de Brian Close, Aren't Homosexuals Born That Way?